Instaurar becas especiales para estudiantes de formación docente de matemáticas, letras e idiomas, ciencias, educación tecnológica y magisterio. Para adolescentes y jóvenes de hogares de bajos ingresos, implementar subsidios y premios al esfuerzo y a la excelencia educativa. Pero además, en los centros educativos de contextos desfavorables, fomentar proyectos de autogestión desarrollados en un marco de flexibilidad en los programas. Esas son algunas de las propuestas que plantea un documento elaborado por la Comisión Temática de Educación del Partido Socialista. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de la situación actual? ¿Cuánto pesan las causas externas al sistema educativo y cuánto las internas? ¿En qué consiste el shock educativo que proponen? ¿Cómo se implementaría? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados, que son Roque Arregui, maestro y diputado del Partido Socialista Frente Amplio. Buen día.
Buen día. Bueno, es un gusto, Emiliano, poder estar compartiendo contigo.
Y Eduardo de León, que es sociólogo, también integrante de este grupo de educación del Partido Socialista. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenos días, Emiliano. Es un gusto estar acá.
¿Por qué sale este documento, que creo que no es el único que ustedes están preparando, en este momento? ¿Por qué el Partido Socialista da este paso ahora en cuanto a reforma educativa?
Bueno, nosotros hemos tenido siempre una tradición de elaboraciones para poder aportar al sistema educativo, y en esta instancia crucial, tan importante, donde es fundamental democratizar el acceso a la educación media, fundamentalmente, porque se nos cae un tercio de los chiquilines en el ciclo básico y otro tercio en el cuarto, quinto y sexto año, y donde los resultados del aprendizaje muestran serias deficiencias, no solo por lo tan conocido y manido de las pruebas PISA, sino por pruebas aplicadas dentro del propio sistema educativo. Entonces, evidentemente que nosotros no podemos quedar omisos y tenemos una gran preocupación para poder aportar elaboraciones que colectivamente hemos hecho para poder aumentar lo que es la cobertura, democratizar la educación media, porque los que se nos caen primero son aquellos que vienen de las franjas sociales más carenciadas. Por ejemplo, los que se caen, los del quintil de ingresos más bajos, empiezan a caer del sistema educativo a partir de los 13 años. Los del quintil de ingresos más altos se empiezan a caer del sistema a partir de los 16, 17 años. Entonces estamos reproduciendo de alguna manera la pobreza a nivel educativo. Entonces nosotros no podemos permanecer impasibles ante esta situación y debemos aportar lo mejor de nuestras propuestas para poder apoyar a las autoridades para que puedan hacer la mejor gestión posible, porque lo que está esperando de toda la sociedad uruguaya, está esperando son resultados.
Arregui recién mencionaba algunas pinceladas de la preocupación, de cuál es la preocupación a propósito del desempeño del sistema educativo, sobre todo del que estamos hablando hoy, que es educación media. ¿Qué otras? ¿Por dónde va lo básico del diagnóstico que ustedes hacen de lo que está ocurriendo?
Sí, nosotros la perspectiva que afirmamos en términos de diagnóstico es que el sistema educativo uruguayo está viviendo una crisis larga, es una crisis estructural, es una crisis de décadas, que tiene aspectos externos y aspectos internos. Yo diría los externos más de mayor relieve son, por un lado, el Uruguay vive una revolución familiar de extraordinaria profundidad y radicalidad en el contexto de América Latina y con relación a nuestra propia historia, ¿verdad? Pasamos de un modelo de familia patriarcal, del hombre como aportante único de ingresos y la mujer básicamente recluida en el mundo doméstico, con funciones de cuidado de los menores o de los adultos mayores, a un modelo de aportantes múltiples de ingresos en la familia, con fuertes cambios en las configuraciones familiares. Estamos viviendo no solo el Uruguay, eso no es una característica específica nuestra, pero una transformación absolutamente radical en términos del entorno tecnológico en que se produce no solo el conocimiento, sino la aprehensión del mundo. No hay antecedentes de un proceso tan fuerte, reciente, tan concentrado. El antecedente tal vez más cercano era la televisión, pero ahora, con Internet, asistimos a una multiplicación de medios en los cuales se producen entonces las formas nuevas de aprehensión del mundo, y disonancias muy fuertes de comunicación intergeneracional entre las generaciones que se socializan en este nuevo medio tecnológico, muy complejo y plural, no siempre interactivo, muy variado, y generaciones con una formación, digamos, más orientada a la cultura letrada.
O sea, hay un bache de comunicación entre el alumno y el profesor, de eso ustedes están hablando.
Sí, sin duda. En el caso de la familia, nosotros recordábamos, si miramos las cifras de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2008, el 25% de los adolescentes que estaban en ese momento en el sistema, en enseñanza media, están dentro de hogares de jefatura monoparental femenina, es decir, solamente en hogares conviviendo con la madre, pero de ese 25% a su vez, el 80% ven a sus padres hombres con una frecuencia menor a los 15 días al mes. Esto plantea problemas entonces de socialización, de contención, etcétera, mucho más si la madre además trabaja, ¿verdad? Entonces tenemos un mundo muy nuevo en este sentido. Tercero, tendencias más conocidas, sobre todo a partir de los años 70, 80, con la dictadura militar, acentuada nuevamente en los 90, de precarización del mercado laboral, que generaron bastante incertidumbre en el hogar, y generalmente vinieron asociadas además al aumento del tiempo de trabajo fuera del hogar. Del mismo modo que los medios implican que el adolescente o el niño dedica mucho tiempo a los medios, y la lectura, por ejemplo, en un libro clásica, e incluso la lectura en internet, está compitiendo con las posibilidades que ofrecen estos medios. Bueno, lo mismo pasa con el tiempo de dedicación de las familias al cuidado doméstico. Estos cambios de precarización laboral generaron vulnerabilidad que, en el caso de adolescentes cuyos padres no tenían historia previa de inserción en el sistema educativo, plantea problemas nuevos, tanto para ellos como estudiantes, estamos pensando en la enseñanza media, como para los docentes formados en una lógica de liceo de clase media que se enfrentan a una población desconocida. Vamos, no es que sea un desafío especial del Uruguay. Todos los países que democratizan matrícula afrontan estos desafíos. Algunos lo hacen con mucho éxito. Nosotros no lo estamos logrando hacer con éxito, pero quiero decir, este es un hecho nuevo.
Estas son, digamos, algunas de las observaciones que ustedes hacen a propósito de factores que desde afuera están incidiendo en esta crisis del sistema de educación media público en Uruguay. Porque ustedes se centran básicamente en el sistema público, ¿no? Algunos de estos inconvenientes y algunos de estos cambios que acaban de señalar también afectan obviamente al sistema privado, pero
algunos sí.
Lo que pasa es que el 85% del alumnado en nuestro país promedialmente va al sistema público. Entonces, independientemente de que la responsabilidad gubernamental es hacia el conjunto, incluso hacia el privado, el 85% va al público, y al público sobre todo va al de menores ingresos, el que precisa más apoyatura de la sociedad.
¿Qué pasa con factores internos del propio sistema?
Bueno, nosotros ahí señalamos también un conjunto de factores estructurales.
No sé si de León, Arregui, a ver, no, repártanse el tiempo.
No hay problema. A nivel interno, evidentemente hay una cantidad de causas, cantidad de causas en cuanto al tipo de la propuesta que se le hace educativa al alumno, que muchas veces no lo está motivando como para poder seguir y deserta fácilmente. Otras veces hay problemas, por ejemplo, a nivel docente también, ¿no? Falta de cantidad de docentes adecuados para las disciplinas en las cuales se precisa formación específica como física, matemática, idiomas, etcétera. También se ha mencionado el presentismo, que aunque no es de la magnitud que muchas veces se ha exagerado, pero es un tema real y que hay que abordar con toda la firmeza del caso, ¿verdad? Estas son algunas de las propuestas, y hay que hacer propuestas diversificadas, porque si nosotros no hacemos propuestas diversificadas, atendiendo los distintos intereses, atendiendo también la formación para el trabajo y la parte técnica para aquellos alumnos que tienen una parte vocacional hacia ello, estamos desconociéndolo.
Enseguida vamos a hablar de las propuestas, pero en cuanto a los problemas que tienen que ver con el sistema en sí mismo, por dentro, sí, ¿qué otros mencionarían?
En realidad hay un problema básico del sistema educativo uruguayo público, estamos hablando siempre, que tiene que ver con incentivos. Por un lado, básicamente, es un sistema que no estimula la innovación ni el logro docente, ni de colectivos docentes, ni de equipos docentes, ni del docente individualmente. No es el único. de América Latina. Pero segundo, es un sistema que fue construido históricamente sobre la base de subsistemas concebidos casi como fortalezas corporativas, diferentes unas de otras, sino antagónicas.
¿Qué son los subsistemas?
Los subsistemas, primaria, estamos hablando de primaria, de secundaria, de UTU. Entonces nosotros tenemos una realidad en la cual el niño pasa, como todos sabemos, de un sistema de primaria con una sola maestra a un sistema liceal con 12 asignaturas y con un enfoque preuniversitario, ¿sí?, o propedéutico. Pero este es un elemento solamente del contraste. En otros países esto no es así. En otros países hay una fuertísima integración de los subsistemas. Pensemos en Finlandia. Y hay una diversificación entre la educación técnica y la educación general, digamos, en enseñanza media, pero asegurando que ciertos procesos de aprendizaje básicos están alcanzados con excelencia. Y tenemos un problema fuerte en primer ciclo, que, repito, ha sido históricamente concebido como un sistema propedéutico, pensando en el 35% de estudiantes que hoy egresan hacia la universidad de bachilleratos y no en el 100% de los estudiantes que ingresan a primer año de liceo y educación técnica.
Entonces, ¿Cómo es el problema entonces?
Claro, a ver, una manera distinta de plantearlo sería, hace pocos días se conocieron los resultados de una prueba en la que participó Uruguay, la prueba CERCES de UNESCO sobre escritura. Uruguay obtuvo los mejores resultados en América Latina, mejores que Cuba, que era el país que tradicionalmente se ubicaba en la primera posición. Esto incluye, por ejemplo, ortografía. Sin embargo, nosotros pasamos a enseñanza media y todo el testimonio de los docentes, con mucha razón, más los resultados, como decía Roque, de las pruebas de evaluación, las pruebas internacionales, las pruebas nacionales, sugieren casi un escenario opuesto, es decir, los errores ortográficos son muy altos, los errores gramaticales. Entonces, la pregunta razonable que uno se puede formular es: ¿hay desaprendizaje entre un subsistema y otro? Y si hay desaprendizaje, ¿cuáles son las causas? Ahora, frente a esto, lo que nosotros decimos es: no se trata de producir soluciones administrativas o burocráticas de tipo curricular para construir un nuevo primer ciclo o una nueva enseñanza media, que hay que hacerlo. Sí se trata de producir orientaciones centrales de parte de las autoridades de la educación, de los consejos. Pero en esencia, esta obra de transformación debe ser obra de los propios docentes, dotados de los incentivos adecuados. Es por eso que nosotros también decimos que tenemos que avanzar con claridad, con firmeza, con base presupuestal realista hacia una propuesta de descentralización fuerte, porque también en el sistema uruguayo, los docentes, un equipo colectivo de un liceo o de una UTU, no tiene mayores incentivos para generar logros en términos de comunidad educativa. Y está probado que el clima educativo en cada institución, en cada centro educativo concreto, es determinante en el logro de resultados, tanto de calidad de aprendizajes o de excelencia de aprendizajes, como de inclusión.
Yo les he preguntado, a propósito del diagnóstico, sabiendo que al hacerlo podía ocurrir lo que ha ocurrido, es decir, que algunos oyentes mandaran sus mensajes diciendo, bueno, pero otro diagnóstico más, ¿no es que acá están faltando ideas y planes para salir de la situación en la que estamos? Ese era el riesgo, pero tengo la impresión de que este diagnóstico, igual que en otros casos, era necesario. ¿Por qué? Porque es a partir de estas observaciones que ustedes hacen que vienen después las alternativas, ¿no? Me gustaría que ahora, después de haber hecho este desarrollo de cómo ven ustedes los problemas de la educación media pública en el Uruguay de 2011, ahora nos detuviéramos en lo que están proponiendo y sobre todo en eso que ha llamado la atención. Ustedes hablan de un shock educativo. ¿Por qué shock? ¿En qué plazos, en qué términos están pensando una reforma realmente profunda?
En perspectiva.
Para los socialistas, nuestro país padece una emergencia educativa y para enfrentarla proponen, para el corto plazo, una política de shock, pero además sugieren otras líneas de acción a mediano y largo plazo para un cambio integral de sistema en busca de lo que llaman educación universal, de fuerte vocación pública y de excelencia. Sobre este documento que ha elaborado la Unidad de Educación del Partido Socialista. Estamos conversando esta mañana con el sociólogo Eduardo de León y con el maestro Roque Arregui, diputado por el departamento de Soriano.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Ustedes dicen en el documento que a la hora de enfrentar la crisis vislumbran que se insinúan dos grandes alternativas. Una de defensa del statu quo basada en una visión burocrática de la educación en la que básicamente se reclama presupuesto. Y una visión neoliberal que propugna una descentralización regresiva y mercantil del sistema educativo. ¿No es esa una visión, no sé, maniquea, simplificada, que le sirve al Partido Socialista para ubicarse como la alternativa?
No, yo creo que es una visión basada en la realidad o en la experiencia internacional y en la experiencia latinoamericana de los últimos años. Cuando hay un vacío en un sistema que tiene trabas estructurales de funcionamiento, el vacío puede ser ocupado por diferentes alternativas. Nosotros llamamos la atención sobre el riesgo de una alternativa neoliberal, nos preocupa, hay experiencias en América Latina, no están funcionando bien. En Chile en este momento hay movilizaciones inmensas cuestionando el tipo de diseño institucional del sistema, y esta ha sido una alternativa levantada, sobre todo en los años 90, aunque pensamos que en contextos de crisis como el actual, que es estructural, sobre todo crisis en el sentido de que el sistema hoy tiene también desafíos hacia adelante. El país tiene tasas de crecimiento que exigen, que confrontan a la educación con exigencias nuevas, desconocidas para una historia de estancamiento económico del país durante 50 años. Entonces, también hay exigencias novedosas. Pero yo diría, hay efectivamente procesos internacionales que avalan esta preocupación, no es una preocupación paranoica ni nada por el estilo, es simplemente un señalamiento.
Ahora, ¿y cuál es la otra alternativa? La otra gran corriente que ustedes
vislumbran. La tendencia a la continuidad de inercias en las que cada cambio tiene que ser resultado de una negociación corporativa, y cuando digo corporativa no digo sindical, no es lo mismo. La lógica corporativa tiene que ver con el estatus, la posición que ocupan las personas, que vuelve inocuo todo cambio. Y la sensación, no la sensación, el diagnóstico que nosotros formulamos, es que el sistema hace ya varias décadas que está paralizado. De modo que para transformar el sistema hay que modificar los incentivos del sistema. Y para eso es que nosotros, entre otras cosas, proponemos iniciar un proceso fuerte de cambio de la carrera docente, un proceso fuerte.
Vamos a las propuestas, justamente. Detengámonos en lo que ustedes llaman shock educativo. ¿Qué sería? Esas serían las medidas a tomar en el corto plazo.
Sí, el shock educativo da la imagen de un fuerte impacto, de un conjunto integral de medidas, algunas que vienen de afuera del sistema educativo, otras que son específicas y la mayor parte dentro del propio sistema educativo, donde son muchísimas de corto plazo, pero inscribiéndose en una estrategia de largo plazo, ¿verdad? Hacia grandes vectores de largo plazo. En ese sentido, dentro de la integralidad de acciones, nosotros estamos proponiendo aumentar fuertemente la inclusión, la cobertura mediante distintas medidas. Yo acá en dos líneas voy a decir algo de los correos, de un correo electrónico. No es que nada se haya hecho. En el periodo anterior, 19...
Sí, había un oyente que preguntaba, llevamos, como Frente Amplista, dice el oyente, ¿no? Claro, llevamos claro. Más de un periodo de gobierno y todavía en la etapa de propuesta.
Hay algo que no se ve y hay algo que es cierto, ¿verdad? No se ve, por ejemplo, que en el periodo anterior 19.000 nuevos estudiantes tiene la educación media. No se ve que en este nuevo periodo ya tenemos 4.500, 5.000 estudiantes nuevos y por eso no alcanza el presupuesto. Pero me remito ahora a la pregunta, ¿verdad? A las medidas. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo un fuerte sistema de becas, un fondo para mediante la participación del INEFOP, para la inclusión a la gente en el mundo del trabajo a través de políticas educativas con una fuerte presencia de la UTU.
¿Cómo funcionarían esas becas? ¿En qué se diferenciarían de lo que hoy ya existe?
Bueno, es una fuerte potenciación a lo que hoy ya existe, dirigido fundamentalmente a aquel sector de los que no estudian ni trabajan, que son en definitiva la peor situación que tenemos en el sistema educativo, donde se ha tirado la cifra que son 136.000 personas, allí Se está proponiendo, hay unos 50 millones de dólares, o sea, los recursos están, hay que hacer cursos adecuados a lo que precisa la economía nuestra, a lo que demanda, no cursos artificiales. Estamos proponiendo, por ejemplo, becas especiales para los estudiantes de más difícil situación económica, pero además logrando que algunos programas que han dado mucho resultado, pero hay que seguirlo ampliando, potenciarlo. Hay un programa que es el compromiso educativo. Hay otro programa que es Uruguay Estudia. Tenemos que unificar esos programas porque actúan no solamente como un sistema de becas donde tiene que haber una contrapartida en rendimiento y en asistencia, sino que además tienen tutores, tienen referentes pares donde acompañan al estudiante, donde el estudiante se siente protegido y con ganas de seguir continuando. Estamos proponiendo también cambiar el sistema en cuanto a la inserción del docente en el sistema de educación media, que es fundamental. Por ejemplo, no solamente que se le pague más por antigüedad, por el mero hecho de la antigüedad, sino por el mérito. Ya sabemos que algún paso viene dando ahora el CODICEN, porque en la propuesta presupuestal hay algo, pero hay que incentivarlo más. ¿Qué quiere decir? Que se pase de grado, lo cual significa aumentar la remuneración, no solamente porque cada 4 años se pasa de grado hoy en día, sino a través de un sistema de concurso, de mérito, que es fundamental. Estamos proponiendo terminar con el profesor taxi, o sea, aquel profesor que distribuye sus horas en 4, 5, 6 liceos, no tiene un sentido de identidad o pertenencia con la institución, entonces estamos proponiendo convertirlo en el profesor cargo, el profesor que tiene todas sus horas en un centro docente, quiere a la institución, conoce la familia, los alumnos, la comunidad, se compenetra más, lo mismo que el estudiante con él. Estamos proponiendo que los docentes más calificados, los más experientes, aquellos que pueden lograr más resultados por una cantidad de razones, vayan a aquellas zonas más desfavorecidas, a las zonas de contexto crítico, las más carenciadas social, económica y culturalmente, cuando hoy en día pasa al revés, porque el sistema de elección de horas y el tema de estímulos económicos hace que aquel docente de más experiencia y de más calificación va a aquel lugar donde le demanda menor esfuerzo. Entonces, estimulemos económica, moralmente, el sentido de buscar que su función es útil para lo que está haciendo aquellas áreas más desfavorecidas. Estamos proponiendo para aquellas áreas más desfavorecidas, por ejemplo, que hayan un fondo de descentralización para que los colectivos docentes ideen propuestas educativas adaptadas al medio con flexibilidad curricular, que no tenga que venir una currícula única a nivel nacional, más allá que tiene que haber directivas nacionales, para adecuarse al medio, para que la propuesta sea más atractiva para los estudiantes y de esta forma lograr que la inclusión sea por más tiempo, que los resultados del aprendizaje sean mejor. Y una cosa que es fundamental, como...
Esto, por ejemplo, se está impulsando ya desde el CODICEN. Recuerdo, por ejemplo, un proyecto que presentó en esa dirección el licenciado Daniel Corvo, representante del Partido Nacional en el Consejo, que fue aprobado y que está empezando a ponerse en marcha. ¿Ustedes coinciden entonces con esa forma de descentralización?
Sí, nosotros proponemos avanzar todavía más lejos, crear un fondo de descentralización que asigne los recursos necesarios también para pequeñas inversiones de los centros y para otros incentivos económicos de colectivos docentes bajo un modelo de autogestión docente y cogestión comunitaria, de cogestión con la comunidad, que implica conformar también juntas escolares o consejos de participación con participación de las comunidades. Y donde cada, nosotros incluso planteamos avanzar hacia la autonomía curricular, lo que hasta ahora no está planteado. Es posible que en un debate avancemos, podamos avanzar en la dirección de la descentralización. Pero nuestra premisa es la confianza en las capacidades docentes para lograr resultados. Por supuesto que la creación de un fondo de este tipo implicaría, por un lado, la presentación de proyectos, la elaboración de proyectos, la asesoría técnica correspondiente a aquellos grupos docentes que quieran presentar proyectos, Y la asignación de recursos especiales, por ejemplo, también de infraestructura, en algunos casos de locales que sean nuevos, que haya que habilitar, especialmente como parte de estas propuestas, o de mejora de infraestructuras de acuerdo al, al tipo de proyecto docente. Y nosotros estamos planteando además márgenes de autonomía curricular de entre un 25 y un 30%, no se trata de ser taxativo, esto hay que discutirlo, pero de amplia innovación, siempre con algunas condiciones. Por ejemplo, la inclusión de talleres de educación para el trabajo en todos estos centros. Nosotros estamos proponiendo tratar de avanzar, esperemos que sea posible, no hemos todavía conversado con las autoridades formalmente sobre estos temas, pero hacia 2012 como meta para iniciar un primer proyecto importante de 30 centros descentralizados de autogestión docente y cogestión comunitaria en la periferia metropolitana de Montevideo, de Canelones y San José.
¿Esos centros serían cuán distintos a un liceo de hoy?
Bueno, a ver, ahí hay dos propuestas que se superponen. Serían primero muy distintos porque cada equipo docente debiera presentar un proyecto curricular particular adaptado al medio.
Está claro.
Eso hoy no sucede. Por lo tanto, también habría variaciones muy importantes en la carga horaria de algunas asignaturas, en la inclusión de unas y no de otras asignaturas. Podríamos tener modelos, por ejemplo, que tuvieran, pensando en un liceo de hoy en día, 12 asignaturas, y otros centros que plantearan 6 asignaturas con una mayor carga horaria de algunas de ellas, y educación para el trabajo, un taller de educación para el trabajo, educación tecnológica adaptada a demandas del medio, o necesidades de socialización, por ejemplo, cultural, o de procesos grupales en comunidades, supongamos que tienen problemas muy específicos que tienen que tratarlos, desde problemas de seguridad o problemas ambientales. Entonces, nuestra propuesta es abrir juego a diferentes alternativas y con participación de los padres en los procesos de decisión, de modo que uno también premiaría los grados de involucramiento, de logro, que no es sencillo, de los padres, de las familias, de los responsables, en los procesos educativos, ¿no?
En cuanto a formación docente, el shock educativo que ustedes proponen, ¿qué es lo que prevé?
Bueno, sí, para formación docente ya tenemos algo avanzado, que es la creación del Instituto Universitario de Educación, que fue resuelto en la Ley General de Educación, donde se está conformando una institución y en breve tiempo va a estar llegando un proyecto de ley orgánica para el mismo, pero donde nosotros vemos que como hay esa carencia tan importante de docentes en determinadas áreas de educación media y también en magisterio que no alcanzan, entonces hay que estimular a los estudiantes a poder hacer esta carrera, estimularlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético.
Ustedes hablan de matemáticas, letras e idiomas, ciencias, educación tecnológica y magisterio también.
Y magisterio también. Y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El proceso de masificación de la educación ha llevado a que la cantidad de docentes vaya aumentando y va a tener que seguir aumentando mucho más. Entonces, no podemos recurrir a que estudien magisterio aquellos estudiantes con el menor capital educativo y cultural, sino que precisamos hacer una selección por escolaridad, que los mejores estudiantes vayan también, porque ¿qué pasa? Porque de lo contrario, si quienes ingresan a un instituto universitario de educación son los que traen el capital educativo y cultural más bajo, más carenciado, después vamos a estar reproduciendo hacia abajo todo esto, sin desconocer que los 4 años de estudio de una carrera magisterial, de una carrera de profesorado, genera, digamos, una fuerte capitalización educativa, ¿verdad? Entonces, estamos proponiendo un sistema de becas muy fuerte, una apoyatura muy grande, estímulos económicos, tener una estructura del Instituto Universitario de Educación en la cual, como hoy en día hay una descentralización en todo el territorio en cuanto a distintas sedes, pero con las mejores propuestas educativas. Nosotros creemos que es posible, es fundamental. Si nosotros, por ejemplo, voy a tirar un número para que se vea la dimensión del problema. Si nosotros queremos incorporar 30.000 estudiantes más a la educación media, esto va a significar que a razón de 30 alumnos por curso vamos a precisar 1.000 profesores más. Precisamos formarlos urgentemente, porque si hoy ya tenemos carencias grandes, en la medida que aumentamos la inclusión, podemos desfavorecer mucho más la calidad.
En perspectiva.
Entramos en los últimos minutos de esta entrevista con Roque Arregui y Eduardo de León, del Grupo de Educación del Partido Socialista, a propósito de este documento, uno de varios que están preparando sobre reforma educativa. Este centrado sobre todo en educación media y formación docente también, de algún modo, ¿no? Y a propósito de eso, recién veíamos los principales lineamientos y llegan consultas como esta de un oyente. ¿Hasta cuándo la comunidad va a continuar pagando para los planes de ayuda? Por favor, estamos cansados de invertir en esos planes sin resultados. ¿Qué dicen ustedes del costo de estas ideas que están manejando?
Nosotros no tenemos una estimación completa del costo de las propuestas que estamos formulando, porque hay costos fijos del sistema que se pueden evaluar distinto si uno es una autoridad de gobierno. Nosotros no somos autoridades de gobierno, pero sí tenemos estimaciones presupuestales del costo por separado de los diferentes programas. La idea básica es que si existe se construye un consenso transformador del sistema, entonces, es decir, un programa de cambio que es de corto plazo, de medio y de largo plazo, el presupuesto debe estar al servicio de ese programa y, por tanto, de algunas prioridades. Entre las prioridades, como señaló Roque, nosotros decimos reformular la carrera docente, profesor cargo, es decir, dedicación exclusiva en todo el sistema, avanzar hacia la descentralización en enseñanza media en la zona metropolitana del país. Y con relación a los programas de transferencia monetaria, en realidad el Uruguay siempre ha tenido programas de transferencia monetaria. Yo no sé cuál es la sorpresa que produce a veces en algunas personas. En realidad siempre tuvo asignaciones familiares, que es lo que tiene hoy Uruguay. No tiene ningún otro programa de transferencia monetaria como tuvo jubilaciones, que es una transferencia monetaria. Esos son los dos modelos de transferencia, no hay ningún otro. Y lo que nosotros estamos proponiendo, importante, es la inclusión de becas, porque está bien que en algún momento la voz, el poder, lo tienen que tener los estudiantes. Y darles becas a los estudiantes es también transferirles poder. Y no solo a la oferta. En Uruguay tenemos una tradición de pensar todas las políticas desde la oferta. Es decir, ¿qué ofrecemos? También es importante pensarlas desde ¿y qué tengo del otro lado del mostrador?
¿Y cómo juega la beca en ese sentido?
La beca, tal como nosotros la conseguimos, primero, igual que cualquier transferencia monetaria, tienen que evaluarse y controlarse en las contrapartidas correspondientes a cada beca. Nosotros estamos hablando de dos tipos de becas. Becas orientadas a incentivar la permanencia dentro del sistema y becas orientadas a premiar la excelencia, no de todos los estudiantes, pero sí de los adolescentes provenientes de familias de ingresos medios o bajos. Y el sistema debe dar señales. Y en cuanto a becas de formación docente, no hay nada especial en lo que estamos planteando. Lo hace Corea, lo hace Shanghái, lo hacen países que hoy están yendo a la velocidad de la luz en el cambio educativo. ¿Cuál es el sentido, Emiliano, de plantear un sistema fuerte también de becas para formación docente? Es el sentido de que la sociedad está generando una señal. Una señal que dice, esta profesión es valorada por la sociedad. Y es correcto, porque además nosotros tenemos una crisis de vocaciones docentes y porque si bien ha habido una mejora relevante de las remuneraciones docentes, la mejora de otros sectores ha sido mayor. Entonces, la sensación que tienen muchos chicos cuando van a elegir carrera es que allí no tienen el mayor premio. Esto sucede en países como Finlandia, sucede en países como Suiza. No estamos diciendo otorgar mejoras sin contrapartidas, todo lo contrario, estamos diciendo rediseñemos un nuevo sistema de contrapartida no corporativo y con control social, con control de las familias, etc. Pero tengamos claro que los docentes son la clave del éxito de cualquier sistema.
Bueno, a propósito de eso también había preguntas de la audiencia, ¿no? Ricardo señalaba más temprano en uno de sus mensajes, alguien dijo con acierto que la economía es demasiado importante para dejarla solo en manos de los economistas. Lo mismo ocurre con la enseñanza.
Por supuesto.
Para peor, hay intereses corporativos que le dan opacidad al problema. Claro. ¿Qué dicen de esa observación?
Sí. No, yo coincido plenamente. La educación le pertenece a la sociedad toda.
Entonces.
La educación es de todos. tiene que estar en manos de toda la sociedad y de los docentes como profesionales y como técnicos. Entonces hay que hacer una conjunción, no es contradictorio. Lo peor que puede haber es, por una parte, desconocer la profesionalidad de los docentes en el sistema educativo y, por otra parte, desconocer que la educación es una función delegada de la sociedad, le pertenece a la sociedad en su conjunto y entonces los intereses corporativos no pueden jugar.
Lo último, ¿cómo se procesa un documento como este y los otros que ustedes están preparando? Porque, repito lo que ya mencioné, estamos en el segundo año de este periodo de gobierno. Ustedes son un partido, un sector del Frente Amplio, casualmente no tienen representación en los órganos de la enseñanza. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa antes de que cosas como estas puedan eventualmente aprobarse y ponerse en marcha?
Nosotros iniciamos un proceso de diálogo con las autoridades educativas, pero también, Emiliano, nos parece que, Roque decía ahora, la educación es un asunto ciudadano y hay que ciudadanizar la educación, no partidizarla. En ese sentido, nosotros queremos, estas propuestas las queremos discutir con las autoridades educativas, con los otros partidos políticos, con las fuerzas sociales, pero también con las comunidades abajo en todo el país, con los profesores, con los maestros, con los padres, con los empresarios, con las fuerzas de desarrollo local, con los sindicalistas del sector productivo.
Ahora, estamos hablando entonces de tiempo largos.
Los cambios estructurales sí, los cambios de corto plazo, nuestro propósito es, con toda modestia y dentro del sentido de responsabilidad presupuestal con nuestro gobierno y de responsabilidad fiscal que tenemos que tener todos los uruguayos, con una lógica de lealtad, en ese marco nosotros queremos debatir estas propuestas con las autoridades educativas y con toda modestia aportar, ¿no?
Existen de alguna manera canales que tenemos con las autoridades de la educación, no solo a nivel parlamentario, sino a nivel personal. Vamos a tener una reunión con el presidente del CODICEN, con el Partido Socialista. No vamos a decir lugar ni hora, porque si no, en definitiva, en vez de ser un ámbito de trabajo, de construcción, termina siendo un ámbito mediático, ¿verdad? Sabemos que algunas de estas cosas se están haciendo, en otras cosas creemos que hay que dar más fortaleza y más velocidad, en otras cosas queremos aportar algunas ideas nuevas que no se están haciendo. La idea es apoyar, porque sabemos que voluntad existe y mucha.
Si te encanta tomar mate y disfrutar la naturaleza, toma Libre Defense. Te protege de los cambios de aire y te devuelve el equilibrio. Mira esa nube, ¿no parece de algodón? Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos.
Eduardo de León Roque Arregui, gracias por acompañarnos esta mañana. A los oyentes les informo que el documento sobre el cual hemos estado charlando está disponible en un rato nada más en nuestro sitio web espectador.com y vamos a acompañarlo de los otros que ustedes también terminen en estos días de armar, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muchas gracias por la invitación, Emiliano.
Volvemos
gracias,
a conversar. Emiliano.